Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sánchez vuelve hoy al Congreso con los presupuestos y las medidas energéticas como temas principales. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. El presidente llega a la Cámara Baja con unas cuentas que sus socios están dispuestos a tramitar y en donde sacará pecho de las medidas que se está planteando Bruselas para poner tope al precio del gas, ya que Europa plantea una excepción como la que tiene España actualmente, pero en el conjunto de los 27. Ricardo Rodríguez.
Con los presupuestos bajo el brazo y la negociación europea para dar respuesta a la crisis energética de telón de fondo, el presidente pretende usar el hemiciclo como altavoz de su narrativa en favor, sobre el papel, de las clases medias trabajadoras y una redistribución justa de las cargas. Pedro Sánchez quiere incidir en la pedagogía sobre las medidas aprobadas en un renovado intento de que acaben calando en la ciudadanía. Romper con el marco del cambio de ciclo que catapulta al PP en las encuestas es parte esencial de la estrategia diseñada en la Moncloa. La comparecencia de este jueves es la primera de un paquete de dos, porque la siguiente se celebra el próximo martes, ya en el Senado, donde Sánchez protagonizará un nuevo duelo con Alberto Núñez Feijóo.
El presidente además llega a la Cámara en plenas negociaciones con el Partido Popular para renovar el Poder Judicial. Como te hemos contado en COPE, sobre la mesa está la negociación de los nombres y la forma de elegirlos. El PP quiere que el PSOE se comprometa por escrito a que, una vez renovados los órganos, se cambie el sistema de elección para que sean los jueces los que elijan a los jueces, pero Sánchez rechaza plasmarlo en un papel. También hay polémica en el seno de los jueces por ver quién debe ocupar el cargo que deja Lesmes. Por un lado, gana enteros el vocal Rafael Mozo, al ser el vocal más antiguo del órgano, pero antes de presentar su renuncia, Lesmes trató de dejar atada su sustitución para que fuera el vicepresidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, quien asumiera la presidencia tanto del Consejo de Jueces como de ese tribunal, del Tribunal Supremo. Por lo tanto, habrá que estar atentos a lo que salga del pleno de hoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche Francia ha anunciado que mandará a Ucrania sistemas de defensa antiaérea como radares y misiles, un envío que se une al que también han anunciado Alemania y Reino Unido. Por su parte, el ministro de Exteriores español se ha comprometido a realizar pronto un nuevo envío a través de una llamada telefónica con su homólogo ucraniano. Estos envíos son una petición ucraniana, pero también del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. La prioridad ahora es reforzar y blindar el cielo ucraniano.
Los aliados han proporcionado defensa aérea, pero necesitamos aún más. Necesitamos de corto alcance, de largo alcance, sistemas para interceptar misiles, drones. Y luego, Ucrania es un país grande.
Este jueves, los ministros de defensa de los 27 van a seguir analizando la situación en Ucrania, al tiempo que los de energía debaten nuevas fórmulas para abaratar el precio del gas. Y ahora te voy a llevar atrás en el tiempo. Nos vamos a ir a un día como hoy, pero de 1973. Un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrella en una de las zonas más inaccesibles de la cordillera de los Andes y 11 de las 45 personas a bordo mueren. El 23 de diciembre llega el milagro. Los 16 supervivientes son rescatados, no sin antes pasar un auténtico calvario. Hoy se cumplen 50 años de aquello y en COPE hemos podido hablar con Carlos, que sobrevivió a esa tragedia. Teresa Fernández.
Un vuelo que ya empezaba con complicaciones. A bordo, un equipo de rugby que viajaba a Santiago de Chile para jugar un partido, pero una tormenta les obligó a hacer escala en Mendoza, Argentina. Allí pasaron la noche y al día siguiente, aún con tormenta, decidieron despegar. Y lo que pasó es que a los pocos minutos se estrellaron contra las montañas heladas. Y aquí empieza todo. De todos los que iban, sobrevivieron 16. Uno de ellos es Carlos Páez y COPE ha podido hablar con él, que a sus 68 años todavía lo recuerda todo con claridad, desde los 30 grados bajo cero que hacía hasta el canibalismo al que tuvo que llegar para poder sobrevivir.
Yo hago la pregunta al revés. Digo, ¿alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Cuando vos vivís el proceso de 10 días de no comer absolutamente nada, de saber de que no te buscan más y de que vos estás peleando por llegar a tu casa, las cosas se resuelven como más fácil. Es más, te digo, si ahora me cayera en la cordillera de los Andes, yo no espero 10 días para hacerlo.
Carlos se asombra de la capacidad que puede tener el ser humano para transformarse y salir adelante.
Esto que acabas de escuchar es solo un pequeño avance. Si quieres conocer todo lo que nos ha contado Carlos de aquellos días, te invito a que te quedes a partir de las 6 en Herrera en COPE. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 13 de octubre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4, 4 y 4 de la mañana En las Islas Canarias las calles están sin poner todavía. Cuando aparezca por aquí Carlos Herrera a las 6:50 para recibir la del pulpo, ya estarán puestas gracias al esfuerzo y al trabajo y a la dedicación de tanta y tanta gente que a esta hora está en el taxi, en las fábricas, está elaborando el pan, está limpiando, a la gente que comienza la jornada ahora, a la gente que está insomne pero pegada a la radio y nos ayuda y nos empuja a salir hacia adelante. La verdad que es una gozada hacer en directo este programa de radio cada madrugada entre las 4 y las 6, porque refleja la realidad de nuestro país, de nuestra España, de nuestra querida España, para salir adelante. Un abrazo a los currantes, a la gente que paga la hipoteca con ciertos problemas y a la gente que está pasando por un mal momento, ya sea una enfermedad, una preocupación o cualquier situación complicada. Te mando un trocito de mi corazón para salir adelante. Mira, hoy quiero poner la segunda calle positiva del día, que es lo que más me alimenta para salir adelante, pues con una iniciativa que es absolutamente solidaria. Y es verdad que el recrudecimiento de la guerra de Ucrania pues nos ha hecho volver a mirar lo que está sucediendo en este país europeo. Putin ha llegado incluso a admitir que no va a dudar en usar armas nucleares. Y toda esta puñetera situación da muchísimo miedo. Sin embargo, en medio del terror, siempre hay un espacio para la esperanza gracias a gente como Andrés. Andrés es un madrileño que tiene 55 años y ha tenido una idea genial. Tras los bombardeos en Ucrania, necesitan ayuda para rescatar a víctimas de todos esos escombros que se van generando. Y él, Andrés, es un experto en esta tarea. Su propósito es viajar este fin de semana a este país, junto a otros dos expertos, para compartir y para impartir pues cursos de formación sobre rescate canino. Él es banquero de profesión, pero tiene mucha formación a sus espaldas en materia de búsqueda y rastreo humano. Durante 6 días van a instruir y van a presentar ayuda a la Guardia Fronteriza, también a bomberos y sanitarios que lo necesiten, y para ello pues va a contar con la inestimable ayuda de su perro Bull, un pastor alemán checoslovaco de 6 años que cuenta con una amplia trayectoria.
Bull es un perro que tiene mucho corazón y se divierte buscando y ya en su momento estuvo y participó en la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Estuvimos en ese operativo también de búsqueda y la verdad que, bueno, me sorprendió mucho en todos los trabajos que ha realizado. De hecho, en el último que hemos venido de una simulación de un terremoto en Igüeña, y bueno, pues Bull ha sacado muy, muy buenas notas.
Como te decía, su idea es formar a rescatistas, pero Andrés afirma que ellos van a poder ayudar en lo que sea, y si lo que les solicitan es otro tipo de colaboración, no van a dudar en prestarla.
Nosotros llevamos nuestra metodología, pero a lo mejor ellos nos dicen, mira, dejadnos de tanta formación y entramos en zona caliente, que es lo que más necesitamos. Y nada, y si ellos lo que quieren es que entremos directamente y trabajemos ya a ayudarles en la búsqueda de estos supervivientes o heridos, ellos nos van a marcar un poco las líneas de qué es lo que van a querer o van a necesitar.
La verdad es que no es la primera vez que Andrés viaja a Ucrania. Ya ha visitado este país en 4 ocasiones. En los anteriores viajes pues ha contribuido aportando material técnico y sanitario, pero esta es la primera vez en la que irá pues a uno de los puntos calientes del conflicto. A pesar del peligro, lo hace con muchísimas ganas.
Voy con mucha ilusión en poder ayudar, es decir, pues me siento comprometido con ellos, ¿no? Y con cualquier persona que necesite o precise ayuda. Y lo he hecho aquí, lo seguiré haciendo aquí en nuestro país, en España, pero estas personas ahora lo veo de primera necesidad, ¿no? Es muy difícil, la de aquella allí, es muy difícil, ¿no?
Yo de verdad que me siento muy orgulloso de cómo España en su conjunto, con iniciativas tanto públicas como privadas, pues se ha volcado con el pueblo ucraniano. Desde Poniendo las Calles, desde este primer despertador de la radio, te digo que ojalá esta ayuda deje de ser necesaria pronto. Eso significará que se ha puesto fin a este sinsentido que ha provocado Vladimir Putin.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Bueno, son las 5 y 9, las 4 y 9 en Canarias. A lo mejor te incorporas ahora a este programa de radio. Que sepas que hemos comenzado a las 4 y que hoy le estamos dedicando el programa al sector de la limpieza. Lo digo más que nada porque este es el gremio de los ponedores que son imprescindibles para nuestro día a día. Yo te lanzo una pregunta. ¿Tú te imaginas llegar a las 6 de la mañana a coger el metro y que el vagón esté lleno de basura? ¿O entrar en tu oficina y no puedas usar el baño porque está que da pena? Bueno, pues para que esto no suceda, están trabajando profesionales, gente como Ángel de Zaragoza, que lleva 17 años limpiando las calles de su ciudad.
Pues conductor de carga lateral, recogida de basura, digamos, servicio de muebles, a recoger muebles con notas que nos dan los vecinos, pero cuando llaman, barredora también, tanque de agua, o sea, la mayoría de todos los servicios que lleva limpieza pública.
No es el único, Fátima es otro ejemplo. Ella también madruga cada día porque trabaja en un hotel 5 estrellas, gran lujo, en Sevilla. Dice que su trabajo no es fácil. Y Fátima me explicaba que en un hotel, y más de esa categoría, la exigencia es máxima, aunque para ella lo más duro que tiene su oficio es otra cosa.
Madrugar mucho. Cuando estoy de mañana me levanto, me despertáis vosotros. Mi despertador suena con la voz del pulpo. Y aparte de madrugar mucho, pues es muy exigente porque es un 5 estrellas gran lujo. Entonces todo tiene que estar perfectísimo. Y hay muchísimos cristales y, bueno, dedicación plena. Las 8 horas haciendo bien mi trabajo para que los clientes disfruten de su estancia en nuestro hotel.
Bueno, como ves, hoy el sector de la limpieza es el hilo conductor de este programa de radio. Queremos más adelante hacer otro dedicado al pan, a los camioneros, a la gente de seguridad, a los médicos, a la gente que está en la restauración de obras, que nos están escribiendo ya en Facebook. Bueno, hoy es la limpieza. Más adelante serán más sectores y estamos en conocer qué sectores quieres que ampliemos y que investiguemos y conozcamos un poquito más en profundidad. Pero hasta las 6 de la mañana te vamos a ofrecer un montón de cosas. En este jueves 13 de octubre de 2022, haciendo radio en directo, Santos Eduardo Rey y Dionisio y compañeros mártires. Y en esta segunda hora de radio, pues vamos a hablar de una fundación que se dedica a ayudar a las personas sin techo. Lo hacen en Cataluña y su acción, es tan efectiva y sobre todo tan cercana con estas personas que nos ha parecido que deberíamos hacerles un hueco en el programa. Son la Fundación Arrels y en unos minutos vamos a hablar con su director. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Vaya mañana de mensajes del sector de la limpieza y de gente que también está diciendo, Pulpo, ¿y mi sector para cuándo?
Tremendo, no dejamos de recibir mensajes. Es que es alucinante. Por ejemplo, he leído uno que es, muy común. Miguel Taboada dice, yo trabajo en el sector armamentístico. Mientras que vosotros ponéis las calles, yo estoy fabricando blindados para España y para otros países.
Por favor. Es que
imagínate,
conocemos un montón de gremios, un montón de sectores y queremos acercar al trabajo de la gente. Nos encanta. De hecho, jolín, si sois un grupo de personas que estáis trabajando juntos y escuchando el programa, poneos en contacto con nosotros que os queremos hacer un diploma en común, un diploma para esa empresa, para ese equipo de trabajo y vamos a deciros que estamos con vosotros hasta el final. Así que muchísimas gracias. ¿Qué tenemos más cosas hasta las 6 de la mañana?
Bueno, pues vamos a hacer reír un poquito a nuestros ponedores gracias al Grupo Risa. Todos los jueves están un rato con nosotros y nos sacan una sonrisa. En el capítulo de hoy, por ejemplo, vamos a escuchar una llamada a pre-Nadal.
A pre-Nadal.
Esto es por el nacimiento del chiquillo, del niño de Rafa Nadal, que ha tenido a su primer hijo. Todo un regalo para los oídos, la llamada, digo, no el niño, que supongo que llorará como todos.
Es que son muy tontos, es que de verdad
son, sí, es que son idiotas, Risa, pero no, esta no, es la
no
gracia
cambian, no cambian y nos partimos la caja con ellos. La verdad que será un placer escucharles dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo para hoy?
Pues para la jornada de hoy tenemos en general tiempo tranquilo, eso sí, habrá intervalos nubosos con alguna posibilidad de chubascos puntuales en el entorno de Melilla, en Baleares y en el litoral suroeste. Por lo demás, predominio de cielos despejados con nubes altas en el resto de la península. En cuanto a las temperaturas, las máximas tendrán un leve ascenso generalizado en todo nuestro territorio. En Córdoba alcanzarán los 31 grados de máxima, siendo el único punto de nuestro país en el que estarán por encima de los 30. Por su parte, las mínimas bajan en buena parte del interior norte peninsular y la chaqueta de oro de este jueves se la lleva Soria, Pulpo, con tan solo 5 grados de mínima previstos para hoy.
Diego, tú eres de Zaragoza, ¿no? Eres de Zaragoza.
Sí, mañico.
Ayer fue un día histórico, un día de récord de ofrendas a la Pilarica, ¿eh?
Pues sí, ya se están planteando ampliar a 2 días de ofrenda para otros años.
Uh-huh. 245.000 personas que acudieron allí y seguían apareciendo para estar cerca de la Virgen. Qué importante la Virgen del Pilar, pero yo creo que para todo el mundo, ¿verdad?
Pues sí, sí, sí. Y sobre todo es que ya no es solo por ser la Virgen, es que en Zaragoza es algo cultural, es que va más allá. Es un día, vamos, precioso.
Uh-huh. ¿Tu familia cómo lo vivió? ¿Se acercaron a hacer ofrenda?
Sí, sí, sí. Mis padres se acercaron para allá por la tarde después de trabajar y mi hermana y su chico siempre van también a la ofrenda. Y es que, como te digo, es un día que yo también salía siempre de pequeño, pero ahora ya lo he vivido hoy desde la distancia, ayer desde la distancia. Y de momento, pues, a ver si el año que viene puedo ir para allá.
Un día precioso ayer en Zaragoza. He visto imágenes y ha sido una auténtica gozada. Son las 5:15, las 4:15 en Canarias. Hay ponedores que nos dejan notas de voz y a mí me encanta interactuar con ellos porque nos dejan unas notas que suenan francamente bien y entre medias, pues, yo voy diciendo cositas.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Un saludo para todos desde Madrid.
Hola, Pulpo.
Muy bien.
Y compañía, gran equipazo, sí, señor. Cómo nos animáis las noches.
Qué bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo para todos. Enhorabuena.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Desde Parla.
Buenos días, Pulpo.
Parla.
Desde la granja de San Vicente.
Bien.
En la España vacía. Sí. Aquí apenas ha llovido. Como decimos, casi ni para quitar el polvo. Un minero retirado.
Cuando sonaba esa canción de Alice, yo estaba cantando en la jungla. Coño, sí. ¿Quién coño es Alice? Sí, soy Ramón, el del camión, aquí en ruta, por aquí, por la A5. Un saludo para todos, ponedores.
Muchas gracias, es verdad. Ayer escuchábamos la canción de Smokey, la de ¿quién coño es Alice? Alice, ¿quién coño es Alice? Y eso nos lleva, pues, a los que llevamos unos cuantos años en la radio y a ti que llevas un montón de años escuchando, a recordar esos momentos de los 90. Yo quiero recordar que el próximo sábado, a partir de las 12 de la noche en el Teatro Albéniz, en la Sala Albéniz de Gijón, pues tengo la oportunidad de celebrar una fiesta de Cadena 100 súper chula, rememorando toda aquella época. Así que todos los gijonenses que estén por allí, que les apetezca, pues tendremos una ocasión maravillosa de reencontrarnos o de conocernos por primera vez en el Teatro Albéniz, en la Sala Albéniz, en pleno centro de Gijón. Va a ser una noche histórica para los que llevamos unos cuantos años en la radio y sobre todo para recordar, pues, unas épocas maravillosas. Son las 5:16, 4:16 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a mandar saludos, Bea, a Belardo Salicio, por ejemplo, que nos está escuchando. También a Víctor David ZG, que ¿sabes dónde está, Bea? ¿Sabes dónde está?
¿Dónde?
Ahora mismo está en Reynosa, en Tamaulipas, en la frontera mexicana.
Anda.
De México con Estados Unidos. Y está escuchándonos y dice, qué excelente programa.
Qué bueno, muchísimas gracias por esos mensajes.
Di que sí, un abracito para Víctor, gracias.
Perro.
te recordamos que seguimos con el juego del podcast aquí en Poniendo las Calles. Diego, cuéntale a los ponedores cómo podemos jugar y cómo se pueden llevar un montón de regalos.
Hola, Pulpo. Pues retomamos otra vez el juego del podcast. Y es que para los que no sepan qué es esto, nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts de nuestro programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio, claro que sí. Pero estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. ¿Cuál es la temática de esta semana? Muy fácil. Esta semana vamos a esconder 5 palabras relacionadas con animales que se pueden tener en casa. Así que si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Muchas gracias, Diego. Estoy pendiente de los mensajes que va mandando la audiencia, Bea, y esto es una auténtica gozada, porque si hoy le estamos dedicando el programa al sector de la limpieza, y fíjate que hablábamos de, oye, otro día se lo podemos dedicar a los médicos o incluso a la gente de la seguridad, a los placas blancas, a los camioneros, pero fíjate el mensaje que deja Alberto Palazón Martínez. Dice, hola ponedores, desde que enfermé del hígado os escucho, porque los dolores no me dejaban dormir, pero es que ahora llevo 3 meses trasplantado. Sigo sin dormir ya. Y sigo sin dormir si no os escucho. Dice, gracias Carlos, equipo, por ayudarme a llevarlo mejor, y nos manda un abrazo. Oye, un programa especial para la gente que está con esos dolores y con esas recuperaciones podría ser muy interesante, cuidado.
Sí,
¿eh?
Personas que ahora mismo se están recuperando pues de una operación, una dolencia, lo que sea, y podríamos hacerle un especial, porque son muchos los que nos escuchan y nos dicen, ay, que estoy pasando un mal ratito,
sí,
y gracias al programa pues estas 2 horas al menos van como más rápidas, ¿no?
Sí,
el tiempo
verdad.
Siempre es el mismo, pero es relativo. Uh-huh. Entonces, si estás escuchando algo que te entretiene, estás más contento. Tenemos un montón de mensajes, gente del sector de la limpieza, pero gente de otros sectores que lo que dicen es, oye, que muchas gracias al sector de la limpieza, porque todos los necesitamos. Nosotros nos dedicamos al sector de la comunicación, pero también tenemos trato con el sector de la limpieza. Uh-huh. Y así, todos los profesionales que hay en estos momentos escuchándonos. Salva, por ejemplo, que pertenece a este sector, dice, yo me dedico a la limpieza viaria en Valencia, en la Sociedad de Agricultores de La Vega, Pulpo. Uh-huh. Es un trabajo que me encanta y que realizo con ganas e ilusión diariamente. Tanto mis inspectores como mis compañeros son una maravilla y estoy muy contento. Noelia, sin embargo, está en el sector del metal, dice, aunque he trabajado en muchos. Yo, por ejemplo, he estado en el sector de la agricultura, de la limpieza, he sido camarera, también cuidadora, y ahora, bueno, pues me dedico al metal. Juan Carlos, en el sector del automóvil, dice, gracias de verdad por el programa, que me hacéis muchísima compañía. O Domingo, que es ganadero de vacuno, de leche, dice, oye, que nosotros nos levantamos todos los días a las 4:30 de la mañana para que a nadie le falte leche para el desayuno. Muy importante.
Hay mucha gente en ese sector. Leo un par de saludos y mensajes. Vea y me cierras tú. Salva Vivo, también es un ponedor que nos acaba de seguir. El propio Alberto Palazón, que al cual le mando un abrazo. Delfina Sierra, Paco Almerinar y Raúl Álvarez Tostado. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ciérrame, Bea.
Sí, el de Paqui Peiro, que ella trabaja en el sector de la enseñanza y que nos da la enhorabuena por el programa.
Estamos en la cadena COPE, recuerda que hacemos el primer despertador de la radio, somos líderes de audiencia y te agradezco un montón que formes parte de esta comunidad de madrugadores, de ponedores de calles. Fíjate, la historia de hoy es ciertamente emocionante y da mucho gusto en muchos aspectos de todo esto que vas a conocer ahora en el programa. Y es que te aseguro que hay realidades que uno puede ver o no puede ver dependiendo de dónde mire. Hoy quiero hablarte de las personas que llamamos sin techo. Las que no tienen una casa donde dormir y nos podemos encontrar en las calles buscando el refugio entre unos cartones o incluso en algún hueco donde cobijarse. Va a ser una gozada escuchar a Ferran Busquets, que es director de la Fundación Arrels. Es una organización que se dedica a ayudar a estas personas en Cataluña y cuyas campañas de concienciación y sensibilización me han emocionado y de qué manera. Ferran Busquets, buen día, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. ¿Cuántas madrugadas has recorrido las calles de Barcelona para poder ayudar a personas sin hogar? Cuéntanoslo, por favor.
Bueno, nosotros somos una entidad muy grande, por tanto, yo hace bastantes años que no, que no hago calle, pero estuve haciendo calle durante unos años. Y la verdad es que las mañanas, recuerdo algunos momentos, por ejemplo, en que ir a acompañar a alguna persona para ir al médico y un poco temprano, y ver a una persona en la calle pues helada por la escasez de la mañana, es bastante duro, sí.
Y quizá a lo mejor eso fue lo que hizo que te dedicaras a esto, ¿no? El poder organizar un poco cómo poder ayudar a cuantos más mejor.
Bueno, sí, este es el gran reto y el gran miedo de las entidades, ¿no? Porque al final, cuando paras un poco, te das cuenta de que pues que tu descanso pues va un poco en contra a ayudar a más gente. Y eso a veces es un poco complicado, pero intentamos encontrar el equilibrio.
Uh-huh. Ferran, ¿cómo nace la Fundación Arrels y cuál es vuestro cometido en sí? O sea, ¿de qué os encargáis?
Bueno, nosotros nacimos hace ya más de 30 años en la ciudad de Barcelona, y esto fue un grupo de personas. En esos años era una parroquia que se preocupaba precisamente porque había muchas personas en la calle, y en ese momento no había prácticamente ningún servicio y prácticamente nada, muy poca cosa que ayudar a estas personas. Y entonces, desde allá se empezaron a organizar un grupo de personas, y al final decidieron montar pues una organización que al final se acabó transformando en una fundación, y que básicamente tenemos tres misiones. Una es atender a las personas, la otra es sensibilizar a la ciudadanía, y la tercera es denunciar situaciones injustas que vemos que nos encontramos.
Nos escucha un montón de gente en un montón de situaciones, gente que le va bien, gente que le va mal, y también puedo decirte, Ferran, que nos escucha mucha gente que está en la calle, que duerme al raso y que este programa les reconforta. Pero ¿quién mejor que tú, Ferran, para que nos puedas contar seguramente alguna experiencia que ya has tenido con alguna persona? Si quieres, no des nombre, ni apellido, ni datos, pero seguramente que nos puedes poner un ejemplo de alguien al que le hayan ido muy bien las cosas hasta que un momento determinado de su vida la cosa cambia y se ve abocado a vivir en la calle.
Bueno, yo me atrevería a decir que la gran mayoría de personas que están en la calle se han encontrado en una situación así. Nadie nació queriendo vivir en la calle, y nadie nació, al menos esperemos a gente que ha nacido aquí al menos, en la calle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que llega un momento en que situaciones diversas, por ejemplo, lo estoy pensando, hace poco nos dejó Miquel Fusté, que es un pintor, un artista que pinta unos cómics, y tiene unos cómics impresionantes, que los recomiendo a todo el mundo que los lea, porque son muy impresionantes y te dan una visión muy, muy fuerte de la situación que está en la calle. Él, por ejemplo, está viviendo en una casa, se le quemó el piso y dejó el piso porque se había quemado. Y eso hizo que estuviese 15 años muy duros en la calle. Y así mucha gente pierde el trabajo, no tienen ingresos suficientes, no pueden mantener la vivienda, o roturas, por ejemplo, de sentimentales, sí, que a lo mejor no te dejan levantar la cabeza, pero que son situaciones pues realmente muy duras, pero a nosotros lo que nos reconforta mucho es cuando vemos que esas situaciones pues se pueden reconducir.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo trabajáis luego con todas estas personas para que estas personas vuelvan a sentirse como parte necesaria de la sociedad, que se sientan útiles? Porque claro, las cabezas, los sentimientos, las incertidumbres, las angustias también se quedan ahí dentro y tienen que aflorar para reconducir un poco con normalidad la segunda oportunidad, si le podemos decir así.
Bueno, de hecho, el gran problema que tenemos es precisamente cuando una persona ha salido de la calle, cómo poder hacer que su vida pues sea lo más autónoma posible, lo más autosuficiente posible. Pero ese miedo que hay, que es lo que queremos trabajar cada vez más, ¿no? Ese miedo que hay de volver a la calle, de frustración, de sensación de dificultad, es muy duro a través de los años. Nosotros como entidad, sobre todo, centramos la mirada en personas que llevan muchísimo tiempo en la calle, ¿no? Hay entidades que quizás atienden más a personas que llevan poco tiempo en la calle y es más fácil pues volver a un mercado laboral, etcétera. Nosotros, en nuestro caso, como tenemos gente que a lo mejor lleva 10, 15 años en la calle, este problema, este impacto psicológico que dejan ellos, con que estén en su casa, estén bien y puedan ir haciendo actividades, a veces ya es un éxito.
Pero acabas, no sé si te he entendido bien o es que son horas muy tempranas. 10, 15 años en la calle. Hay gente que está 10, 15 años viviendo sin un techo.
10, 15, 20, incluso 30 años, por supuesto, por desgracia. Estas cosas pasan, esperemos que cada vez pasen menos, pero sí que es verdad que la tendencia es a que el tiempo en la calle se alargue porque no estamos dando solución alguna a muchísimas personas. Como se pasa que en Barcelona, una noche como la de hoy, hay cerca de 1.200 personas durmiendo en la calle, y esto es muchísimas personas y muchísimo sufrimiento.
Me dejas helado, Ferran. No me imaginaba yo que había una realidad tan dura, tan cruda y tan dañina. Yo no me podía imaginar que podría haber tanta gente que estaría en la calle. O sea, ahora sí que te subrayo y te digo que el sistema está fallando.
Por supuesto. En Cataluña hay cerca de... Y de hecho en el Estado español, más o menos las cifras son similares, hay más de, está entre un 25 y un 30% de la población que está en riesgo de pobreza. Estar en riesgo de pobreza quiere decir a sufrir mucho por no tener lo mínimo. Y eso, cuando incluye, como es el caso, también a familias, es una dureza extrema. Cuando llegar a la calle aún lo es más, pero tenemos un problema de gestión. De que estamos abandonando personas que se pasarán por desgracia toda la vida sufriendo para poder sobrevivir.
Fíjate que ya estamos en otoño, que bueno, afortunadamente se va retrasando un poco la llegada del frío fuerte, del frío contundente, pero es que nada, el frío va a llegar a las calles. Ferran, a partir de ahí, ¿vosotros cómo entráis en acción? ¿Cómo entráis en contacto con esas personas? Y sobre todo, ¿cómo suele reaccionar ante la gente que le va a tender la mano?
Bueno, nosotros sobre todo cuando hablamos del invierno y de la situación de personas que están en la calle, nosotros no diferenciamos mucho en las épocas del año, aunque es verdad que el frío nos hace empatizar bastante más, pero hemos de pensar que hay momentos del año en que hace mucho frío, hay momentos del año en que hace mucho calor y hay momentos del año en que llueve. Y en estos tres factores que son muy agresivos para las personas, prácticamente pasa la mayor tiempo del año, ¿no? De hecho, las personas que nosotros atendemos acusan más a la lluvia que por ejemplo, el frío, porque la verdad es que cuando llueves y te mojas, y sí que es verdad que hace un poco más de frío, entonces la situación es muy insoportable para la persona.
Es tremendo, ¿eh? Yo no sé si en alguna de vuestras campañas invitabais a la población a que en Navidad, por ejemplo, acogiera a una de estas personas en su casa para la celebración de las fiestas. Cuéntanos a los ponedores, ¿qué tal acogida tuvo? Si hubo gente que dijo, sí, yo quiero ayudar y quiero llevar a gente que esté durmiendo en la calle a pasar la Navidad en mi casa.
Bueno, nosotros sobre todo lo que invitábamos es a llevar comida a las personas, a las personas que están en la calle y compartir un rato con ellas. Y la verdad es que tuvo bastante acogida. Sí que es verdad que es una situación en que las personas nos cuesta en general, porque es una realidad dura, es una realidad que por una parte queremos resolver, pero por otra parte cuando nos ponemos cara a cara pues nos impacta mucho, ¿no? Porque yo siempre digo, las personas en la ciudad, muchas pues podemos decir que somos unos privilegiados y tener al lado personas que están sufriendo muchísimo cuesta mucho. Pero estas campañas que ofrecemos, yo creo que lo que hemos de pedir sobre todo a la gente es que los mire, que cambie la mirada, que les salude, que les dé buenos días, que si un día les quieren traer un café, que se lo traigan.
Sí, señor.
Y que como mismo esas personas no se sientan tan abandonadas y sientan que hay alguien que está por ellos.
Sí, señor. Ferran, me encanta tu actitud, me encanta cómo nos lo cuentas y sobre todo las ganas que le produces a más de uno, de los cuales yo me incluyo, de salir a echar un cable, de ayudar, de sonreír, de invitar, de escuchar. Muchas veces estas personas también necesitan ser escuchados. Yo he vivido momentos en los que me he dado cuenta que alguien incluso ha mirado mal a una persona por estar viviendo en la calle, y son situaciones bastante desagradables cuando te das cuenta que esa persona ni siquiera sabes por qué está ahí fuera.
De hecho, una de las situaciones que nos encontramos a menudo son pues vecinos que llaman a la policía, que llaman al ayuntamiento porque hay una persona que está en la calle y me está molestando. Es cierto que hay situaciones en que a veces pues dificulta mucho el entrar a tu vivienda, y entonces eso hay que buscar la forma de gestionarlo, no policialmente, pero sí desde un punto de vista de ayuda social. Pero también es verdad que hay situaciones que son sencillamente son estéticas y que nos molestan, culpabilizamos, y al final lo que pedimos a los ayuntamientos o incluso ponemos elementos que ponen la vida de estas personas aún muchísimo más difíciles y que nosotros lo que pedimos a la ciudadanía es que no lo haga directamente.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Ferran. Fíjate, déjame por si hay algún oyente que se acaba de incorporar a la sintonía de la cadena COPE. Estamos hablando con Ferran Busquets, es el director de la Fundación Arrels. Es una organización, bueno, pues que se dedica a ayudar a personas en Cataluña y cuyas campañas de concienciación y sensibilización, pues, me emocionaron y sé que están ayudando a un montón de personas. Ferran, cuéntanos ya para finalizar, ¿cómo es la acogida de una de estas personas y los servicios que ofrecéis para que guarden sus cosas, para que tengan higiene, para, no sé, tener un lugar donde recibir la correspondencia, el asesoramiento? ¿Cómo funcionáis con ellos?
Bueno, nosotros sobre todo contamos con un equipo de calle que lo que hace es recorrer a la ciudad de Barcelona. Es un equipo que está formado por voluntarios y también por profesionales y que lo que hacen es precisamente contactar con la gente y explicarles un poco, bueno, intentar ayudarles a darles un empujoncito a veces para que den un paso y vayan, pues, por ejemplo, o en nuestro centro abierto o en el mejor de los casos a una de las viviendas que tengamos disponibles cuando las tenemos, ¿no? En estos momentos contamos con unos 130 pisos aproximadamente. Uh-huh. y con la residencia y otros espacios podemos alojar un día como hoy a más de 210 personas aproximadamente. Uh-huh. Nuestro paso es eso, es acercarnos a ellas, a estas personas, crear una complicidad, que se sientan pues queridos un poco, ¿no? Que sientan el cariño, un poco de calor humano, en ese sentido, para poder hacer un paso y recuperar esa esperanza que se pierde cuando llegas a la calle, ¿no? Recuperar un poco esa esperanza para poder pues tener esa segunda oportunidad que tú comentabas muy bien, esa segunda oportunidad para empezar una vida mejor.
Sí.
Por desgracia, son procesos muy largos a veces, ¿no? Sobre todo cuanto más tiempo llevan las personas en la calle. Pero nosotros, yo creo que una de las características que tenemos es que no perdemos esa esperanza y que siempre esperamos intentando estar al lado de la persona hasta que diga en algún momento, pues venga, pues hoy quiero que me ayudes un poco más.
Aunque ya lo he comentado antes aquí en esta conexión que hemos hecho contigo, Ferran, estáis realizando esta labor en Cataluña, pero te pregunto, no sé si estáis también en contacto con otras organizaciones que sean parecidas en otras comunidades. Lo digo más que nada por saber si el sitio cambia mucho o los casos son muy muy parecidos.
La verdad es que nosotros tenemos contacto con entidades del País Vasco, de Bilbao, de Zaragoza incluso, y de Madrid también. Uh-huh. Y también a nivel de europeo. La verdad es que la realidad es que esto es una cosa que las situaciones que nos encontramos son muy similares en todos los sitios, ¿no? Es decir, las situaciones son muy similares, aunque es verdad que hay algunos sitios, por ejemplo, nosotros somos en un encuentro de ciudades europeas y en Hungría es un delito estar en la calle, ¿no? Incluso te pueden multar por estar en la calle. Es un poco sí. Escandaloso, pero es la realidad que tenemos aquí en Europa últimamente, ¿no? Pero la verdad es que la realidad, las situaciones son similares y yo creo que hay entidades por muchos sitios en que la gente puede colaborar y sobre todo, lo más importante que nosotros siempre pedimos es esa mirada hacia las personas, que sea una mirada compasiva, cariñosa, una mirada que dé esperanza a las personas que están en la calle.
Ferran, te mando un abrazo enorme. Ha sido un placer conocerte, conocer a lo que os dedicáis, a lo que os seguís dedicando y de verdad, no cejéis en el empeño. Contad con los ponedores de calles, que hacemos humildemente un programa aquí de 4 a 6 de la mañana antes de Carlos Herrera, que nos escucha afortunadamente un montón de personas que nos sentimos solidarios y que somos capaces de acoger, y que aquí, si necesitáis lanzar algún tipo de campaña o apoyo en algo que queráis poner en marcha, que contéis con nosotros, Ferran.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer y aquí estamos para lo que necesitéis.
Claro que sí, seguimos en COPE, seguimos levantando España. Nos quejamos de que si madrugamos, de que si dormimos poco, de que no me gusta este sofá, que no me gusta esto otro que tengo aquí en casa, pero fíjate la historia que acabamos de conocer, Bea. Nos quejamos y la realidad, en otro lado, miras a la derecha, miras a la izquierda, hacia afuera, y te das cuenta de la cantidad de gente que desgraciadamente está en la calle. Es tremendo, pero es la vida, y aquí procuramos tocar todos los palos y acompañar a tanta y tanta gente que necesita de un poquito de aliento y de calor humano. Me ha encantado esta historia, ¿qué quieres que te diga, Bea?
Sí, somos unos afortunados. Nosotros tenemos de todo, aunque nos quejemos. Sí. Aunque nuestra casa no sea tan grande como nos gustaría o no tengamos el coche que pensábamos que íbamos a tener, efectivamente, cuando tenías esta edad, luego te pones a pensarlo y dices, pero si es que todo lo que me falta es material y me sobran un montón de cosas que sí que tengo. Qué pena, y qué bien que existan este tipo de fundaciones, de asociaciones y de organizaciones que se dedican a paliar esta situación.
A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. A menos 10 le voy a dar la del pulpo, pero hoy en este programa se lo estamos dedicando al sector de la limpieza. Léenos, Bea, por favor, un par de mensajes.
Sí, bueno, tenemos José Martínez, que dice, yo trabajo en seguridad y tenemos muchísimo vínculo profesional con las limpiadoras o limpiadores, muy mal pagados por regla general, como mi gremio. Pero, en fin, muchas felicidades por haber tenido este programa en su honor. O Milagros López, que es cocinera en un bar, madruga mucho para hacer pinchos para los obreros de Aceralia, dice. Lo paso muy bien escuchando el programa.
Muchísimas gracias. Hombre, seguro que en este momento pues hay muchísimas ocasiones en las que te ha ocurrido que te estás levantando con una sensación de cansancio, como si no hubieses dormido bien, y que para activarte pues necesitas una especie de chute de energía. Bueno, pues no te preocupes, porque es algo muy habitual. Es verdad que nuestros horarios, los horarios de los ponedores, hacen que tengamos problemas para conciliar el sueño, y eso hace que en tus horas activas, en tus horas cuando tienes que estar con la máxima actividad, pues te sientas que no tienes fuerzas y que no llegas a todo y que no tiras hacia adelante. Bueno, tenemos la suerte de contar con el laboratorio Ahora Health. Tiene la solución perfecta, el kit Ahora Ponedores. Es una edición limitada que combina un sueño reparador gracias a Ahora Noche con un aporte de energía y el efecto antiansiedad de Ahora Día. Ahora Día, Ahora Noche están elaborados con componentes naturales que te van a ayudar a descansar mejor y a estar a tope durante tu jornada, reduciendo los niveles de estrés y además con la garantía de resultados avalados científicamente. Ahora, Sin H es un laboratorio farmacéutico especializado, bueno, pues en diseñar productos para la salud y el bienestar, pero ten en cuenta que si tus problemas para dormir o tu ansiedad provienen de algún tipo de trastorno, lo que tienes que hacer es recurrir a tu médico para que te ponga un tratamiento apropiado. Recuerda, el kit de Ahora Ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda, ahora lo escribimos sin H, donde vas a poder encontrar y ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Con el kit de Ahora Ponedores te vas a llevar un regalo que te va a gustar y mucho. 5:41, hora menos en Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Juanma me está diciendo ahora mismo que está currando, que es en concreto uno de los miembros de una cuadrilla de 4 personas que nos escucha desde Sotillo de Ladrada y que van a trabajar a Madrid, a una empresa de tuneladoras. Nos manda un saludo para todos los ponedores.
Mira, Manuel Jesús cuenta que él era charolista, dice, es barnizador de muebles, puertas y todo lo relacionado con la madera, pero ahora soy alicatador, albañilería en general, y soy ponedor.
Genial.
Soy María Dolores García de Albal. Me voy ahora a Carleta a trabajar. Soy ponedora. Adiós.
Muchas gracias por estar con nosotros. Alberto Cuesta nos da los buenos días. Es conductor de la basura, pero ahora mismo está de vacaciones. Dice, Pulpo, ahora mismo estoy muy a gustito descansando y no dejo de escucharos. Soy ponedor.
Qué bien. Vidal Izquierdo nos da los buenos días. Él es ponedor desde Valladolid y dice que a eso de las 5:30 se pone en marcha porque es jefe de proyectos de reparación, modernización y pintado de trenes para cercanías y para alta velocidad.
Genial.
Buenos días, Pulpo y compañía. Hola. Agradeceros vuestras voces, que no hacen más ameno el trabajo del día. Yo soy Paco Pereiro, de aquí desde Sevilla, en la línea del aeropuerto de la empresa municipal Tucsán. Un abrazo a todos los tucsaneros y a todos los amigos de Rosco. Soy ponedor.
Qué mensajes más buenos, por favor. Muchísimas gracias por esta ronda de ponedores de este jueves 13 de octubre de 2022. Ahí vamos descubriendo la cantidad de gente que en sus circunstancias pues nos escucha. Nos apasiona eso. ¿Qué quieres que te diga? Mañana escucharemos los mensajes que no nos ha dado tiempo a compartir en esta mañana de radio. Mira, hemos detenido la máquina del tiempo en las canciones que en España sonaban en 1974. Durante estos 5 días de esta semana estamos recordando pues las principales que sonaron en ese año, en el 74. Y una canción que sonó y mucho fue el You're 16, un tema que se publicó inicialmente en 1960, en aquella época interpretada por la cantante estadounidense rockabilly Johnny Burnette. Sin embargo, fue en enero de este año, de 1974, cuando una versión hecha por Ringo Starr alcanzó el número uno. El tema es verdad que reunió a Ringo con su excompañero de los Beatles, Paul McCartney, y atención porque en los coros está el gran Harry Nilsson. Fue la segunda voz de esta gran canción que tiene muchísima energía para despertarte en este jueves.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo, yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Los jueves en COPE son del Grupo Risa y el Grupo Risa también está en Poniendo las Calles. Fernando Echeverría, buenos días.
Amiguitos, buenos días a la España ponedora. Bueno, pues en lo que vamos poniendo las calles, hay que felicitar una vez más a Rafa Nadal.
Sí, señor.
Fundamentalmente porque nos hemos enterado en estos últimos días que ha recibido el mejor de sus trofeos, porque ha nacido Rafael Nadal Perelló. Así que felicidades a Rafa y a Mary, a su mujer. Bueno, nosotros ya veníamos trabajando esto desde hace unos meses. Concretamente nuestro Ángel García, la voz del tenis de COPE, y esta llamada que vais a escuchar a un prenatal de Palma de Mallorca. Vamos allá.
Prenatal, buenos días.
Hola, buenos días, prenadal.
Sí.
Es prenadal, ¿verdad?
Sí, aquí es.
¿Qué tal? Mira, mi nombre es Ángel, encantado de saludarte.
Sí, dígame.
Perdona que no me he quedado con tu nombre, discúlpame.
No, yo soy Sonia.
Ah, Sonia, te llamo porque, bueno, me imagino que te habrás enterado de la gran noticia que está ahora mismo toda Palma de Mallorca hablando de eso, que es que Rafael Nadal Parera va a ser papá.
Sí, lo he visto.
Entonces, claro, estamos aquí todos los amigos, vamos a ir a verla a su casa y digo, no puedo ir con las manos vacías, digo, voy a llamar a Prenadal. Yo de niños no tengo mucha idea, bueno, solamente tengo dos. ¿Qué me podrías sugerir así para acertar?
Bueno, imagino que está en muy poco tiempo. Y sí, tampoco sabe el sexo ni nada.
No, no, es ella, está embarazada ella.
Sí. Aquí tiene ropita, tiene cosas de bebé.
Mira, yo tengo aquí una pequeña lista que me hicieron mis compañeros para preguntaros. Me dicen que funciona muy bien lo de la mochila porta bebé. ¿Esto tenéis?
Sí, que hay mochilas. Sí, vale. Que hay.
¿Entra una raqueta en la mochila?
Bueno. Entrada, no sé, eso es que según hay varios tamaños, hay varios modelos.
Vale, no, lo digo para reciclarla después para cuando crezca el niño.
Claro.
Para llevar las pelotas que caben dentro de una pista de tenis. Bueno, almohadilla de lactancia.
También tenemos, sí.
Para Rafa, almohadilla de lactancia. Es unisex, ¿verdad?
Claro, sí, tiene los colores, sí.
Vale, ¿tenéis baberos de Roland Garros?
No, sí, ya no.
Vale. ¿Tenéis un parque para niños con la red de la Philips Atrier?
Hay parques, pero ese dibujo no tenemos.
No. ¿Qué parques tenéis?
normales de colores en varias marcas.
El de María Luisa no tenéis, ¿no?
No.
Vale, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que estamos hablando de Rafa Nadal. Ni el polvo de la historia ni las telarañas del olvido enterrarán nunca el nombre de Rafael Nadal Parera.
Claro, claro, sí, sí, yo he visto.
Oye, Sonia, ¿tenéis chupetes del US Open?
No.
No. ¿Tenéis biberones con la leche de las vacas que han pastado la hierba de Wimbledon? ¿Biberones que Rafa pondrá milimétricamente sobre la mesa velatrona?
Aquí hay biberones. Sí, sí, también. Hay de todo. Eso es pasarse.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Si es niño, ¿sabes cómo se va a llamar? Es una primicia que te doy.
Es como su padre, ¿no?
No, 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 se va a llamar Stanley porque hubo un boxeador que cuando llegó al tanatorio y estaban todos ahí, pobre Stanley, llegó su manager y dijo, contad hasta 10 que seguro que se levanta, ese era Stanley y este es don Rafael Nadal Parera y claro que se va a levantar a las 2 de la mañana para darle el biberón, Sonia.
Claro.
Oye, pues muchísimas gracias, no sabía yo qué gran tienda es Prenadal, ¿eh?
Claro, eso es pasarse y mirar las cositas que hay.
Sois la auténtica referencia en España de cositas para ancianos. Prenadal. Gracias, Sonia, muy bueno, amable.
Venga, hasta luego, muy amable.
Escúchate, adiós. El partidazo esta noche, adiós, adiós.
Bueno, pues finalmente se produjo el feliz alumbramiento, por lo cual felicitamos de nuevo a Rafa. Y ahora quedamos citados en el espejito. Herrera en COPE a las 11:30, 10:30 en Canarias. ¡Adiós, queridos amigos! ¡Adiós!
El Grupo Risa, los jueves del Grupo Risa en la cadena COPE, dentro de un ratito en el espejito con Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Qué tal ayer en la recepción con los Reyes y con todo?
Pues fuiste mucha gente.
Muchísimo, ¿no?
Y mucha cola, y mucho esperar, y mucho calor. Y todo eso.
¿Y cómo abuchearon al presidente? ¿Y cómo se escaqueó el tío? ¿Y cómo retrasó su aparición para coincidir con el rey, eh?
No, para coincidir no, para hacer esperar al rey.
Para hacer esperar.
Es diferente,
y todo.
Sí, sí, sí.
O sea, él estaba parado antes, lo que pasa, Sánchez estaba parado antes y estuvo haciendo tiempo, más que nada para, bueno, pues para que cuando él saliese también el rey y un poco mitigar los abucheos que sabía que le iban a caer, claro.
No fue exactamente así. Bueno, vamos a ver, fue parecido, pero llegó el coche del rey y llegaba muy lentamente porque le decían al coche del rey, no llegue tan rápido, espere, espere, porque no ha llegado el coche del presidente. Pero aún así, el coche del presidente o esperó una esquina antes o iba a 2 por hora.
Sí.
Porque si un coche de un presidente quiere llegar a tiempo, llega a tiempo. Puede ir volando por la calle, que va solo.
Claro.
Bueno, y cuando iban a bajar del rey, protocolo le dice, no baje del coche, que no ha llegado el presidente.
Qué fuerte.
Es decir, no puede ser el presidente del gobierno el último en llegar a un acto.
Qué fuerte.
Tiene que ser el jefe del Estado. Y al otro, bueno, dice, si está aquí el rey y por lo tanto yo a mí me silban menos. Luego eso no sirve de nada porque te silban igual.
Claro.
Y te dicen de todo. Pero hace esperar al jefe del Estado 3 minutos o 2, o no sé, los que fueran, dentro del coche, eso es estrafalario, estrafalario, estrafalario.
Es tremendo, Herrera. Bueno, hoy vamos a acordarnos de una fecha, hoy estamos a 13 de octubre, Herrera. En 1999, Jaime Urrutia decidía, además, porque se lo planteó así al grupo, la disolución de Gabinete Caligari. A nosotros, que somos muy fans de Jaime Urrutia y de este grupo de Gabinete, vamos a recordar algunas de las canciones que yo creo que son capital en la historia de este grupo. ¿Qué arte y qué composiciones? Yo creo que esta es la canción de los ponedores, Herrera, la gente que nos creemos que por los horarios que llevamos somos la escoria y nos damos cuenta que no, que tenemos un montón de virtudes.
Uh-huh. Esa es buena, esa canción, me gusta mucho.
Que mantenga con firmeza tu nombre en el cartel, en lo alto del cartel. Si te sientes un pobre desgraciado, añorando el aroma de alguien a tu lado. La sangre de tu tristeza.
buena. Qué buena canción.
Sí, sí, sí.
Qué maravilla.
Sí, es que además es un sentir de un montón de personas, ¿eh, Renan?
Es que la escucho, me eleva, me lleva, me trae, sí, sí, me lleva a otras épocas y otro tiempo. Es lo mejor de una época, sí, sí. Urrutia.
Es alucinante. Fíjate que el grupo se formaba en el 81, en el 99 lo quería disolver. Me imagino que porque Jaime ya tenía sus propios planes de hacer sus canciones en solitario, que le funcionaron muy bien y que el tío sigue defendiendo unos conciertos alucinantes. Otra de las canciones de los Gabinete que me vuelve loco, el Toca la Uli, por ejemplo. Es que es el tono que tiene Jaime a la hora de cantar, el cuerpo, cómo se posa en el escenario y la fuerza que tiene. A mí esta banda me encanta. Y Jaime, que muchos días nos escucha, acuérdate que hace un par de años nos dejó un audio saludándote, Herrera. Uh-huh. Es un tío que sigue componiendo y que sigue viviendo el rock intensamente. Es uno de los rockeros de toda la vida de España, ¿eh?
Sí, 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 lo tiene. Sí, sigue dando sus conciertos y suenan muy bien. Uh-huh. Y el tío es, bueno, un fenómeno.
Sí, señor. Bueno, Herrera, España ahora está ansiosa de conocer tu análisis de lo que vivimos ayer, un día tan bonito que es el día de la fiesta nacional, la Virgen del Pilar, y seguro que tienes que contarnos un montón de cosas de esa recepción a la que acudiste, que tenemos muchas ganas de escucharte.
No, sí, me fui enseguida, o sea que...
Pero si tú tenías que estar allí también.
Yo estuve, saludé, y después de saludar me fui porque tenía más cosas que hacer.
Claro. Es que qué rarito eres, de verdad, ¿eh? Bueno, a Kindesheinend.
Kindesheinend.
¿Escuchas?
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros. Y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Oh, una hora y aquí no aparece nadie. ¿Has esperado más de la cuenta a tu grúa este verano? Es el momento de cambiar. Vente a Berti y tendrás el seguro de coche con la mejor asistencia del mercado, con la mayor y más rápida red de grúas desde solo 180 euros al año. Y además ahora te regalamos revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. ¿Qué nos va a salir más barato? ¿Tener una calefacción de electricidad, de gasóleo o de gas?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor...
Claro, si esto lo sufrimos aquí en un país que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que se da en esos lugares, ¿no? O sea,
de repente... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Radial.
Cadena COPE.
Con motivo del 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, el Papa Francisco ha pronunciado una importante homilía, tanto para la comprensión del significado histórico de este evento eclesial como para la situación actual de la Iglesia. Por primera vez en la historia, la Iglesia se preguntó en un concilio sobre sí misma, se dedicó a indagar su naturaleza y misión para poder servir mejor a la humanidad conforme al designio de Cristo. El Papa insistió en esta homilía de agradecida conmemoración en que hay que estar siempre alerta ante dos actitudes de mundanidad que se pueden dar en el seno de la Iglesia y que no son expresiones de amor, sino de infidelidad. El progresismo, que se adapta al mundo, y el tradicionalismo o involucionismo, que añora un mundo pasado. En este momento en que la recepción del Vaticano II no está concluida, es hora, según Francisco, de volver a las fuentes límpidas del concilio, a la pasión con la que se vivió ese acontecimiento del Espíritu, a